Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 5 de enero de 2022, víspera de Reyes Magos. Y no hay que ponerse nervioso, hombre, que esta noche va a haber regalos para todos. Es verdad que lo de los caramelos se ha fastidiado en muchas cabalgatas por culpa del COVID y eso da bastante rabia, porque la caza del caramelo en las cabalgatas es posiblemente la primera ceremonia social en la que el cachorro de Homo sapiens empieza a entender cuál es su propia naturaleza y en qué tipo de familia ha caído. Ahí es donde te empiezas a dar cuenta de si eres un agonías de todos los caramelos para mí y te pones ahí a pegar codazos, o si eres un poco señorito y le dices a tus padres: y esto no me podéis comprar una bolsa en la tienda y acabamos antes y no hace falta doblar el lomo. Y luego está la familia, que no es lo mismo tener un padre elegante, de tranquilo, no seas agonías, que hay para todos, que el padre killer, que se lleva el paraguas para pescar más caramelos y con la otra mano lleva la escalera para ver bien las carrozas y todo lo demás, ¿verdad? En fin, que eso de la noche de Reyes parece que no, pero lleva mucha sociología encerrada. El caso es que los Reyes Magos, como son grupo burbuja, han hecho las cosas bien y no han caído en cuarentena, con lo cual vamos a vivir otra noche de ilusión, de esa en la que se nos cae la baba, ¿verdad? Viendo cómo disfrutan nuestros enanos. Y recordando un poco también al niño que un día fuimos. El caso es que los que fuimos niños y ahora somos sufridos padres, por lo menos ya sabemos a qué atenernos, al menos de aquí al lunes. Ya lo que pueda pasar a partir del lunes dependerá de lo que suceda con la pandemia. Pero de momento Sanidad y las comunidades autónomas han decidido de forma unánime retomar las clases de forma presencial, manteniendo los protocolos que ya había. Es decir, todo lo relacionado con la ventilación de las aulas, los grupos burbuja, las mascarillas incluso en el recreo y las cuarentenas. De momento, la única novedad que hay con las cuarentenas es que, en caso de positivo en la clase, los compañeros no vacunados deberán guardar una cuarentena de tan solo 7 días, en lugar de 10, como hasta ahora. Pero es que, además, ya se ha abierto la puerta a estudiar directamente la eliminación de las cuarentenas. Lo propone el famoso borrador de Sanidad, que deja caer la idea de que en infantil y primaria no se guarde cuarentena aunque haya un contagio en clase y los niños no estén vacunados. Lo que pasa es que, como estamos en un escenario tan líquido, con un tercio de niños vacunados, pero la mayoría sin vacunar, y sin querer dar a entender, porque no es verdad, que los niños vacunados ya ni contagian ni se contagian, pues se lo han querido tomar con un poquito más de calma. Así que, de momento, la posible eliminación de las cuarentenas por algún positivo que no suponga brote deberá esperar al menos hasta la semana que viene, cuando se reúnan las ponencias que deben tomar la decisión.
Está siendo objeto de estudio, de trabajo y de propuesta, y desde que tengamos una propuesta de la ponencia de alertas, en este caso, como también las propuestas que vengan de la ponencia de vacunas, pues serán analizadas y, en su caso, acordadas por la Comisión de Salud Pública. Pero quiero dejar algo claro. Tenemos guías, tenemos protocolos y, por tanto, son aplicables también en este sentido en el ámbito educativo y universitario.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, daba cuenta de la decisión y destacaba que ha sido un acuerdo de país en el que todos los territorios han decidido ir a una para evitar, dice ahora el gobierno, la volatilidad de medidas que genera incertidumbre, que tiene su miga la cosa, porque ayer tocaba defender las bondades de actuar de forma absolutamente diferente a cómo han gestionado el resto de aspectos de la pandemia. Es decir, cuando les conviene, salen a hacer apología de la gobernanza y lo bonito que es cada territorio aplicando las medidas que considere oportunas, pero ayer, y en esto creemos sinceramente que aciertan, tocaba decir que, hombre, que en cuestiones como esta lo mejor son las decisiones de país y evitar la incertidumbre. Claro, les faltó decir la incertidumbre que hemos provocado y seguimos provocando en todo lo demás. Pero bueno, bien está que los padres sepan a qué atenerse y no se haya cometido la incoherencia de pretender cerrar los colegios mientras en la mayor parte de España se han mantenido abiertas otro tipo de actividades. Ahora, como decimos, falta saber si el estado de las cosas permite que el arranque vaya razonablemente bien o si la alta incidencia del virus provocará demasiados contagios en unos colegios que, hay que recordar, por ellos mismos han demostrado ser un lugar seguro. Otra cosa es que los niños lleven el virus de casa cuando la cosa se complica en general. Eso y que haya profesores suficientes para dar las clases sin que las bajas laborales hagan estragos. En todo caso, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y confianza.
Prudencia, sí, pero al mismo Ninguno. Prudencia, tranquilidad y seguridad. Los centros educativos, nuestros colegios, nuestras aulas son espacios seguros. Optar por la presencialidad es la mejor opción.
Pues cruzamos los dedos para que a partir del lunes la inmensa mayoría de los críos puedan retomar su formación académica sin demasiados incidentes. Primero por su propio beneficio educativo, como decíamos esta mañana, y luego por evitarles a las familias el trastorno absoluto de las cuarentenas. De la pandemia, por cierto, los contagios siguen siendo muchísimos, pero ayer al menos no se batió récord absoluto, 117.775 contagios en 24 horas con 116 fallecidos. La presión hospitalaria aguanta, pero el goteo de ingresos continúa, sube 5 décimas en planta y 2 en UCI. Esperamos que no aumente y si puede frenarse, mejor que mejor. Por el sistema sanitario y por el sistema laboral, porque es tal el jaleo administrativo que el gobierno tiene ahora mismo dificultades para dar un dato real y actualizado de cuántas bajas laborales hay activas ahora mismo en España. De hecho, hay gente que está saliendo de la cuarentena sin que le hayan tramitado la baja. Y miren, hablando de trabajo, hoy también será un día para seguir analizando la letra pequeña de los datos de empleo que nos ha dejado 2021. Unos datos fundamentalmente positivos, porque se ha recuperado el nivel de empleo previo a la pandemia. De hecho, se superan más de 360.000 personas. O dicho de otra manera, en 2021 se crearon 776.000 puestos de trabajo. También es llamativo que estamos rozando los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. ¿Qué es lo que podríamos haber pedido para que la fiesta fuera completa? Pues que no hubiera, como sigue habiendo, 100.000 personas en ERTE, especialmente del sector turístico y de la hostelería, o que, aún recuperando los niveles de empleo anteriores a la pandemia, España siga teniendo 3,1 millones de parados, que sigue siendo muchísimo. Queda también la duda de hasta dónde llegará el rejonazo de ultimísima hora que se llevó el mes de diciembre a cuenta de Omicron, cuando ya estaba prácticamente bajando la persiana del año. A partir del 17 de diciembre, la afiliación cayó y en los últimos 9 días del año se destruyeron 187.000 empleos. Otro dato que nos tiene que poner en guardia es que hay 74.000 empresas cotizando menos que a finales de 2019, lo cual nos da pie a hacernos una serie de preguntas, porque es un poco chocante que, estando el PIB 6 puntos por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia, el empleo se haya comportado mucho mejor. Y hemos tenido un comportamiento del empleo bastante aceptable, teniendo también en cuenta, por ejemplo, que el gasto de los turistas internacionales fue un 26% inferior que en 2019, o que la producción de automóviles está en horas bajas. Así que algunos se preguntan si la calidad del empleo es la misma que la que teníamos antes de la pandemia, o si, por ejemplo, la contratación pública está maquillando demasiado los datos de empleo. Si la creatividad estadística está maquillando que hay todavía afiliados sin empleo o parados en curso de formación que no cuentan oficialmente como parados, o cuál es la situación real del sector privado, porque el sector industrial no está tirando lo que debería. En todo caso, luego está también la paradoja política de la lectura del paro. Lo planteaba ayer, sin ir más lejos, la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Buena noticia los datos de empleo. No solamente tenemos más empleo, menos parados, sino también más autónomos. Lo importante es que hemos conseguido preservar gran parte de la reforma laboral, en un 95% la reforma laboral del año 2012, que son los que en estos momentos están permitiendo estos datos.
Es curioso porque ayer el gobierno salió a celebrar muy ufano el buen comportamiento del mercado laboral gracias a una reforma laboral que, según ellos, era malísima y muy perjudicial, hasta el punto de que la han querido cambiar parcialmente, y en eso siguen todavía con los contactos en el Congreso y con Madrid tirando del carro en la creación de empleo, con lo cual cabría preguntar al gobierno si era necesario demonizar tanto esa reforma laboral y cuestionar tanto la política económica de Madrid. Pero bueno, a todo esto, de lo que no se libra el gobierno es de sus capítulos de difícil justificación. Por un lado, el gobierno ha echado balones fuera ante la petición del PP y evita informar de los viajes en Falcon de Pedro Sánchez en 2021. Dice Moncloa que es materia especialmente sensible. Debe ser que, además de ir a los actos del PSOE en el avión presidencial, debe haber realizado algún viaje secreto para salvar la paz en el mundo, y esa información no se debe conocer de momento, porque si no, ciertamente no se entiende que el gobierno sea capaz de esgrimir nada menos que la ley de secretos oficiales para no dar detalles de algo que debería ser de absoluta transparencia. Y lo que también provoca muchísimo bochorno es tener un ministro de consumo que no solo se pasa el día matando moscas con el rabo, sino que cuando puede denigra el buen nombre de España por el mundo, porque eso es lo que hizo Alberto Garzón el pasado 26 de diciembre al conceder una entrevista al diario británico The Guardian para decir, ni corto ni perezoso, que España exporta carne de mala calidad. Esto, un ministro de Consumo español, en entrevista a un medio del Reino Unido, que es uno de nuestros principales clientes en el mercado alimentario, y todo por su cruzada contra las grandes granjas de explotación y contra la carne en general. Luego lo ha intentado arreglar diciendo que el periodista resumió sus palabras demasiado y que él solo criticaba la explotación intensiva de ganado en España, pero lo cierto es que un ministro de España ha ido al extranjero a decir que una parte importante de la carne que exportamos es de mala calidad, además de contaminar, de maltratar a los animales, etcétera, etcétera. Con lo cual, este señorito de izquierdas, como lo son todos los que pretenden vivir del cuento del revolucionario profesional barra político, que solo quiere comer carne de máxima calidad, le ha faltado el respeto a muchos ganaderos y a muchos veterinarios y profesionales que velan por el cumplimiento escrupuloso de las normas. ¿Alguien se imagina a un ministro británico diciendo en un medio de España que el Reino Unido nos vende lo que sea de mala calidad? ¿A qué es impensable? Y a que si lo hiciera ese ministro británico era fulminado inmediatamente por Londres. Pues eso es lo que ha pedido ya todo un varón socialista como el presidente de Aragón, Javier Lambán, que considera que Garzón ha agredido a una parte importante de la economía aragonesa y que tenerle de ministro es en sí mismo un insulto a la inteligencia. Pero será difícil que Sánchez eche a Garzón porque Garzón es la cuota de Podemos, la que tenemos que sufrir, aunque Garzón haga de las cosas más lamentables que puede hacer un español en esta vida, emular de forma cutre a Antonio Pérez e irte a la pérfida Albión a rajar de España. Dice que mucha de nuestra carne es de mala calidad y lo dice nuestro Antonio Pérez de Marca Blanca. Vamos con otros asuntos que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Trabajo.
La ministra Yolanda Díaz ya está hablando con los nacionalistas para analizar sus peticiones sobre la reforma laboral que todavía debe aprobarse en el Congreso. Esquerra exige, por ejemplo, que prevalezcan los convenios autonómicos a los estatales. Cualquier cambio echaría por tierra el pacto con los agentes sociales.
IU.
Es el nombre de la última variante de COVID que ya se investiga en Francia. Tendría hasta 46 mutaciones más que Omicron. Los científicos piden tranquilidad, están todavía estudiando su alcance. Mientras tanto, insisten responsabilidad y vacunación. Hoy cumple 84 años el rey Juan Carlos. Es el segundo que celebra en Emiratos Árabes en medio de los rumores sobre su posible vuelta a España. Este mismo mes la Fiscalía podría archivar las tres diligencias abiertas una vez llegue la información solicitada a Suiza.
Accidente.
9 menores han resultado heridos en la feria de Mislata en Valencia después de que el viento volcara ayer el castillo hinchable en el que jugaban. 2 niñas de 5 y 8 años están graves. Al parecer la atracción no estaba anclada al suelo.
En el partidazo de COPE, el Linares y el Alcoyano esperan hoy dar la sorpresa. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy 5 de enero, entre cabalgata y cabalgata, también hay fútbol. Es Copa del Rey. Y vamos a decirlo, es una Copa del Rey que de momento ha ofrecido muy poco. Está muy descafeinada. No hay prácticamente nada que llevarse a la boca de lo que ha pasado hasta ahora en esta competición. Pero es que desde hoy ya entran los grandes, grandes de verdad. Hoy es cuando puede saltar alguna sorpresa y alguna puede tener consecuencias. A las 7:30 juega en Linares el Barça, Linares Fútbol Club Barcelona. Y a las 9:30 en Alcoy, Alcoyano Real Madrid. Evidentemente, la cosa ya cambia. Son partidos muy desiguales, pero el fútbol depara grandes sorpresas en este tipo de enfrentamientos. Así que de los 8 partidos que hay hoy, se espera que la Copa suba un plus de la intensidad y desde luego un plus también el factor sorpresa.
Y con Repsol la previsión del tiempo.
Se agudiza ese cambio de tiempo que empezó ayer y que hoy mantiene en alerta 12 comunidades por frío, nieve y lluvias. Las bajadas de temperaturas más notables se van a registrar en Pirineos, sur de Aragón, norte de la Comunidad Valenciana y en zonas del sureste peninsular.
¿Qué es para ti la energía fotovoltaica?
Cuando en Repsol hablamos de energía fotovoltaica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar plantas solares que nos permiten aprovechar la energía renovable, eficiente e inagotable del sol. Si quieres saber más sobre nuestras plantas fotovoltaicas, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando quieres ahorrar en tu tarifa de fibra y móvil, miras precios. Y los hay muy buenos. Pero algunos tienen un asterisco que dice que la oferta solo dura unos meses. En Yastel, los precios son definitivos. No suben a los 3 meses. Llévate fibra y 2 líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Oye, pues este es un momento estupendo para saludar a, por ejemplo, Julián Quirós. ¿Qué tal, Julián?
Hola, buenos días, buenos días.
Álvaro Nieto, ¿cómo le llamamos?
Buenos días, Sergio, ¿qué tal? Muy bien.
Y tengo también por ahí a Gloria Lomana. ¿Qué tal, Gloria?
Pues fenomenal, buenos días, Sergio. Buenos días a todos.
Pues aquí estamos, en estos días tan tan convulsos, pero mira, tenemos aquí un oasis, ¿no? Este día de ilusión que son los Reyes Magos para el que tenga niños pequeños, el que tenga nietos, sobrinos. Así que vamos a sacar lo mejor del día y a opinar sobre los temas que tenemos encima de la mesa. En este saludo no da tiempo para mucha cosa, pero yo no sé qué os motiva más. Tenemos los datos del paro del día de ayer que siguen coleando, tenemos la pandemia, la decisión sobre los colegios, Alberto Garzón con esa cosa que ha dicho sobre la carne que cuesta de creer que un ministro de consumo sea capaz de decir según qué cosas sobre los productos de España en los países en los que hay que vender según qué cosas, pero no sé qué os motiva más.
Pues esta garzonada, ¿no? Que es que ya es una más y ha creado todo un género el tipo, ¿no? Yo creo que además es una enorme deslealtad con todos los españoles, no solamente con quienes se dedican a la ganadería. No se puede ir a otro país a denostar en estos momentos en que la producción española está sufriendo tantísimo. Estamos viendo los datos del PIB que no se recuperan y que se cargue todo un sector de esta manera. No es la primera vez, o sea que en fin, yo creo que debería tener una corrección, pero no la espero porque no se ha hecho en otras ocasiones.
Le dio un toque Pedro Sánchez la otra vez que habló de la carne y dijo aquello del chuletón imbatible y ahí se quedó la cosa. Parece que tampoco va a ir a más, por más que el presidente de Aragón sí que ha pedido su cese claramente, ¿no?
Bueno, yo creo que no se dio por aludido, ¿no? Está claro que Alberto Garzón no le gusta su país, desde luego no le gusta los sectores productivos que representa desde el ministerio, porque esto no es un patinazo que alguien un día es poco preciso y dice algo no correcto, sino que es, como dice Gloria, es una acumulación tras otra. Habló con, hizo aquel famoso semáforo nutricional donde ponía en cuestión el jamón, el aceite de oliva, el tema de la carne, como decís, no es nuevo. Aquellas famosas declaraciones contra el sector turístico y en fin, es realmente un señor que está al frente de un departamento en el que está ideológicamente incapacitado para representar porque no le gusta, digamos, la actividad primaria española y todo lo que tiene que ver con el consumo, y lo demuestra cada vez que puede.
Sí, yo completamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que es evidente que hay cierta izquierda a la que no le gusta su país. Esto es legítimo, ¿eh? Yo creo que esto no está mal. Lo que tienen que hacer es, en vez de ir fuera de España a criticar, es corregir aquello que no les gusta. Si el ministro cree que en España se maltrata a los animales y se produce carne de baja calidad, lo que tiene que hacer es tomar medidas para que eso no se produzca, no ir fuera de España a echar mierda sobre los ganaderos españoles.
En fin, ahora vamos a seguir hablando de este asunto y de los demás que tenemos encima de la mesa, pero antes tengo la buena noticia con Ibudol de Kern Pharma.
Hoy nos fijamos en el proyecto revolucionario que lleva a cabo la Fundación Querer. Médicos, investigadores, lingüistas, profesores y directores de centros ayudan a niños con trastornos del lenguaje. La terapia que utilizan es única en España y se basa en la música del lenguaje, aquellas señales rítmicas que emitimos al hablar acompañadas de una selección de canciones. Desde la Fundación confían en que este proyecto sirva para ayudar en un futuro próximo a toda la comunidad científica y escolar.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua.
Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ya están aquí. Ya tardé.
Ya están aquí los reyes de la radio deportiva.
Me he emocionado.
Este jueves, desde las 6, la Copa del Rey en COPE.
¡El gol! ¡El zarpazo!
Real Zaragoza-Sevilla, Real Sporting Villarreal, Club de Fútbol Rayo Majadahonda, Atlético de Madrid.
¿Cuánto añaden?
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Gente bonita en sala.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué más tenemos por ahí?
Pues mira, estamos con esos buenos datos de paro que estamos analizando, ese buen cierre del 2021, aunque tiene ciertos matices, por ejemplo, esos más de 3 millones de parados que siguen situando a España por encima de la media europea. Por eso hay quien decide buscarse la vida y ponerse a crear una empresa por su cuenta, y lo confirman los datos. Mira, el año pasado, en plena pandemia, más de 56.000 personas se dieron de altas como autónomos, y apunta también en nuestro país se han invertido más de 3.500 millones de euros en startups, esas empresas emergentes, innovadoras, que en su día fueron, por ejemplo, Amazon o Google. Pues bueno, es la inversión es un 240% superior que antes de la pandemia. Así que en COPE seguimos fijándonos en aquellos que se la juegan y apuestan por fundar su negocio. Y todos destacan lo mismo, lo que cuesta arrancar un proyecto en España.
En mi caso coincido incluso con el nacimiento de mi hija, y te puedes imaginar un poco, fueron 8 meses de una odisea de burocracia y papeleo en la que, si no hubiéramos tenido la ayuda de la red Eusumo, aún a día de hoy creo que estaríamos navegando entre papeles, sería algo inviable.
El que habla es Jorge Parada, es uno de los 4 valientes que han fundado el Centro Tecnológico de Barbanza en Ribeira, en La Coruña. Se quedó en el paro al mismo tiempo que otros conocidos que también se dedicaban a la informática y pusieron en marcha este negocio. Ahora no solo ya no buscan trabajo, sino que lo crean. Es más, tienen un empleado y pretenden ampliar la plantilla este año.
Pues en COPE siempre, ya saben, estamos apoyando a la gente que tiene una idea y que se atreve a tirarse a la piscina del mercado laboral para salir adelante. Son las 8:22, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Lunes!
Pues dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un año más, los roscones del Corte Inglés han sido elegidos los mejores.
Por su elaboración artesanal con masa madre,
su exquisita fruta escarchada
y su relleno 100% nata.
Y ahora además llevan 25.000 euros en premios.
Con vales de hasta 1.000 euros.
Y grandes sorpresas de viajes El Corte Inglés.
Solo en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. El mejor roscón de Reyes.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de
Así se encuentran los miles de niños que esperan la llegada de los Reyes Magos. Las cartas ya están escritas y los deseos enviados.
Hola, me llamo Lucas, tengo 5 años y he pedido un juego de Nintendo Switch que se llama Pokémon Espada.
Este año me he portado muy bien y también con la nota. Y me he pedido para toda la familia un ordenador. Y luego para mí me he pedido una funda para el iPad y un Lego.
Son Lucas y Juan, que han pedido, entre otras cosas, regalos tecnológicos, que suelen ser el regalo estrella, pero entrañan estos dispositivos riesgos para los más pequeños. Ya que no podemos obviarlos, podemos al menos controlarlos. Lourdes Mate.
Conviene saber que la edad más adecuada para recibir estos dispositivos es a partir de los 10 años. No podemos dar la espalda a las nuevas tecnologías, pero en nuestra mano está enseñarles a hacer un uso responsable de las mismas, tal y como recomienda la psicóloga Elena Trapa.
No utilizar la tecnología para calmar a un niño. Estamos hablando de la tecnología de un móvil, pues que no lo use antes de dormir. Sobre todo, fijar horas y límites. Si es el caso de un ordenador, no ponerlo en la habitación de los niños. Hacer un seguimiento de qué es lo que, en dónde entran, ¿no? En internet. Y yo diría que utilizar un software de control parental.
Es importante utilizar los dispositivos con ellos, aprender juntos y estar muy atentos a los cambios que los niños puedan experimentar. Cuidado si se vuelven más agresivos, dejan de relacionarse con sus compañeros, muestran ansiedad ante la falta de un móvil o de un videojuego, tienen problemas de sueño o rinden menos en clase, pero sobre todo mucha atención cuando el uso de los dispositivos interfiere en nuestra vida diaria.
Tecnológicos o no, lo que está claro es que esta noche las casas de los niños llegarán todos los regalos.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Cuando son las 8 y 26 minutos, nos ocupamos de la situación del tráfico en las carreteras. En la DGT, Estaris Cerezo, buenos días.
Buenos días. A esta hora se circula con total tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, sin retenciones ni tampoco incidencias, afortunadamente, tanto en las vías principales como secundarias. Eso sí, estamos pendientes de la nieve. Hay dos vías secundarias afectadas y están en nivel rojo, es decir, uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno y prohibida la circulación a camiones y articulados. Por un lado, la M601 en Cercedilla y, por otro lado, la M604 en Rascafría.
Y en las calles de la capital, cuidado con los cortes por la cabalgata que empezará a las 6 de la tarde y terminará a las 9 de la noche. Son las 8 y 27.
Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Con tecnología 100% híbrida autorrecargable y un diseño rompedor, es la expresión de una fuerza inconfundible capaz de desafiar nuevos horizontes. Descubre todo lo que el nuevo Lexus UX tiene para ofrecerte en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Madrid.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy sí que vamos a empezar a notar el frío. Llega una ola de frío polar que ya está dejando nieve en la sierra y eso se nota en la ciudad. Hoy las temperaturas aquí en Madrid van a llegar hasta los 8 grados de máxima. Durante la cabalgata va a llover y tendremos temperaturas que van a rondar entre los 7 o los 8 grados. Mañana mucho frío, pero de momento la nieve solo en la sierra.
Empieza bien el día con la gama de solubles de chocolates Valor con tres variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Y Madrid ya ha reaccionado a la polémica que ha vuelto a provocar el ministro de Consumo Alberto Garzón tras volver a decir en un diario británico que no se coma tanta carne y acusar a España de producir carne de mala calidad. Paloma Martín es la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
No hay que esperar a que un ministro nos diga que no comamos carne para darse cuenta que el campo está siendo atacado por la izquierda. Vivimos una situación sin precedentes en nuestro país. En vez de defender los intereses del sector primario, de nuestros agricultores y ganaderos, el gobierno de Sánchez...
Pues con los Reyes Magos seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Esta semana en Día, las patatas con un 40% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 2,99. Día, paga menos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas claves de la mañana. Lo hacemos con Gonzalo Zaballa. Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Primera clave, vuelven las cabalgatas de Reyes Magos a las calles de España.
A las 7 de la tarde, más o menos, volverán los desfiles de sus majestades de Oriente, pero no los caramelos, por aquello de evitar las aglomeraciones. Habrá cabalgatas estáticas en Valencia o en Vigo, recorridos más cortos de lo habitual en Sevilla, para evitar calles estrechas o aforos limitados en ciudades como Madrid, con 7.000 entradas que volaron en cuestión de minutos. Unas cabalgatas que, aunque tengan que lidiar con el coronavirus y con la caída de las temperaturas, pueden seguir siendo mágicas.
Segunda clave, el gobierno continúa negociando el apoyo de sus socios a la reforma laboral.
El Ministerio de Trabajo va a continuar las conversaciones con Esquerra, PNV y Bildu para escuchar sus peticiones y lograr su voto a favor en el Congreso. Yolanda Díaz tiene hasta finales de mes para hacer encaje de bolillos y por el momento los socios piden que los convenios autonómicos estén por encima de los estatales. Esquerra pretende, por ejemplo, que Cataluña recupere el control sobre los ERE que perdió con la reforma del Partido Popular en 2012.
Tercera, la luz sigue su escalada tras los días festivos.
Este miércoles la electricidad encadena su cuarta subida consecutiva y se pagará 180 euros el megavatio hora. La franja más cara será entre las 8 y las 9 de la noche, cuando se superen los 250 euros. Según los expertos, esta escalada va a continuar al menos hasta 2023, impulsada por el precio del gas, que se va a mover entre los 70 y los 80 euros, cuatro veces más que antes de la pandemia.
Cuarta clave, pendientes de si hay alguna reacción por parte del gobierno a las palabras del ministro Garzón.
Varios presidentes autonómicos, como el de Aragón o Castilla y León, han pedido la dimisión del ministro de Consumo, que en una entrevista al periódico The Guardian ha dicho que las macrogranjas españolas contaminan y exportan carne de mala calidad y de animales maltratados. Él ha intentado matizar las palabras, pero las declaraciones están ahí. Las críticas no han tardado en llegar. La patronal cárnica amenaza con acciones legales y las asociaciones agrarias exigen su salida del gobierno.
Y la quinta clave nos la acerca Ángel Expósito. Hoy trata de los presos de ETA que están convencidos de su excarcelación. Buenos días, Tron.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, Sergi. En La Linterna hemos tocado con Alejandro Requeijo, nuestro colega, lo publicó en El Confidencial, un asunto que una vez más se nos escapa entre las manos. Y claro, cuando rascas un poquito... Mira, han pillado unas conversaciones entre un preso de ETA, lleva ya unos cuantos años, en la cárcel de Palencia, con Joseba Azcárraga. Este fue diputado, consejero de justicia con Ibarretxe, y ahora es el que organiza la fiestuquis estas de recepción, bienvenida de los presos y tal. Bueno, pues en esas conversaciones estos dicen cosas como que las gestiones para la excarcelación están, comillas, bastante encaminadas, que hay que aprovechar al máximo porque es una cuestión de voluntad política, todo entre comillas, que hay que hacerlo con cierta rapidez y que tienen cauce abierto, entre comillas, con el gobierno vasco.
Ojo. Vaya.
Ojo. Uh-huh. Esto lo pillaron en la cárcel de Palencia, allá por el mes de junio, entre, como te digo, un preso y Azcárraga. ¿Cómo se quiere hacer esto? Pues encontrando una argucia legal, que habrá que seguir en la pista, a ver si se atreven a hacerla, y es con los presos que cumplieron parte de su condena en Francia. Ellos dicen que la doctrina europea hay que descontar el tiempo que han estado en Francia del tiempo que están en España en total. Bueno, España dice, por ahora, los jueces dicen que no. Conclusión, el PNV y el Mundo Batasuno están presionando para una reforma legal en la que se descuenten los años de presidio en Francia y de esa manera puedan salir antes a la cárcel. Ojo, hablamos de unos 50 presos que podrían beneficiarse de esta salida. Nos quedamos con la clave que nos comentó Reque. Hay que aprovechar al máximo, las gestiones están bastante encaminadas y es una cuestión de voluntad política.
Desde luego lo van a intentar y saben que el momento político, el idóneo para ellos es este.
Vamos, imagínate, acuérdate la frase de Otegi. 2 años para que esté otros 4 años más. Uh-huh. Nos vemos, Sergi, nos oímos en La Linterna.
Te escucho esta tarde. Un abrazo, amigo.
Adiós, familia.
Pues... Pues aquí seguimos con Julián Quirós, Álvaro Nieto y Gloria Lomana. Habéis hecho una primera valoración de las palabras de Garzón, que es una cosa que empezó poquito a poco, porque eran unas declaraciones del 26 de diciembre al periódico británico The Guardian. Y claro, luego lo cogió los afectados, agricultores, ganaderos, el gobierno de Castilla y León, el gobierno de Aragón, y la verdad es que se ha montado un incendio político bastante, bastante llamativo, por lo menos de puertas hacia afuera del gobierno. Luego dentro del gobierno seguramente se lo tomarán con mucha calma, pero es llamativo que un presidente socialista como Javier Lambán ayer sacara ese tuit tan contundente de esto es un insulto a la inteligencia. Y este hombre debería salir de su gobierno. Decíais que no sois muy optimistas con que el gobierno le pueda dar un toque de atención demasiado grande al ministro de Consumo.
Bueno, un toque es posible que le pueda dar o indirectamente. Lo que yo no creo que él se dé muy por aludido, ¿no? Garzón es una pieza muy, no voy a decir que independiente, pero muy libre dentro del gobierno, porque pertenece a la cuota de Podemos, pero dentro de la cuota de Podemos pertenece a la cuota de Izquierda Unida. Podemos no tuvo mucho interés en que Garzón fuera ministro, y gracias a que él supo moverse y presionar dentro de, digamos, de los equilibrios internos de la coalición Podemos Unidas Podemos, pues se le hizo un hueco a un ministerio absolutamente menor, en el sentido de que, bueno, siempre fue una dirección general, una secretaría de Estado, pero se creó el ministerio porque, claro, pues se creó el ministerio porque había que dar sitio a más gente, y básicamente a él, y se elevó al rango de ministerio el área de consumo, que siempre estuvo vinculado a otros grandes departamentos, y llegó ahí como podría haber llegado a un ministerio de migraciones o cualquier otra cosa. Y está claro que es una persona ideológicamente inhabilitada, pero que además no lo esconde, para representar los intereses de los sectores afectados, los intereses generales de los consumidores, y donde, digamos, sus ciertos principios están por encima de ello.
Cuando la gente te escucha decir que está inhabilitada, podrá decir, oye, Julián está exagerando, pero es que tú mismo escribes hoy en ABC, y es cierto, porque es que lo dijo tal cual, que para él el único modelo realmente sostenible en el mundo era el de Cuba.
Luego lo borró. Sabéis, acordaréis que cuando fue a ser ministro, esto ya se ha vuelto una práctica de horas antes, cuando uno está en capilla de ser ministro, repasar el Twitter y borrar, y lo borró. Dijo que era el único modelo de consumo sostenible en el mundo, el único país, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, y las declaraciones que hizo sobre el sector de la hostelería y del turismo en España, una persona, además, siendo de Málaga, que conoce bien el sector, que lógicamente tiene sus retos y sus mejoras evidentes, pero hay una incapacidad de reconocerse, digamos, en la realidad de la agricultura, la ganadería o el turismo español, muy evidente, que no quiere esconderlo, con lo cual yo no creo que él se apure mucho por las reconvenciones internas que le puedan dar dentro del gobierno.
Decías, Gloria.
No, yo decía que reconversiones internas dentro del gobierno, pero yo también creo que dentro de Izquierda Unida, es que él ahora no está encontrando ese espacio. Él entra al gobierno como el líder, que es el máximo líder de Izquierda Unida, y es un terreno que le está comiendo su propia correligionaria Yolanda Díaz. El propio ministerio, como bien decía Julián, no tiene espacio. Es que siempre fue el Ministerio de Sanidad y Consumo. Él toma este departamento de consumo, y sí se le ve en cada una de sus actuaciones la ideología que tiene, que defiende Cuba, más allá de que lo borren un tuit o en los tuits que haya querido borrar, pero le sale la manera que tiene de querernos planificar hasta la manera de consumir, la manera de gastar, la manera de comer. Y esto no es de hoy. Reiteradamente nos ha ido diciendo lo que nos convenía y lo que nos convenía. Es decir, le encantaría estar en una economía planificada y en una forma de comportamiento general de los españoles planificado, lo que desde la izquierda además siempre incluye el voto. Y bueno, veo que él necesita además ese foco. Es una persona que sabe que destacándose con titulares gruesos va a tener ese espacio mediático, lo hace de vez en cuando, y en este caso pues lo ha hecho de este modo, que sigue siendo en la línea que él ha marcado. pero me inclino a pensar que es que busca este espacio, busca esta luz que en este momento no tiene. Y bueno, claro, la consecuencia es que no deja sector sin tocar. Es decir, atacó al turismo diciendo que había que hacer una industria de mayor calidad. Ataca la ganadería, la agricultura está soliviantadísima en estos momentos. O sea, es un sector que deberíamos de cuidar, claro, y está muy soliviantada con la reforma laboral, que si bien la reforma laboral ha sido mínima, la parte que ha tocado desde luego no contempla la temporalidad de la agricultura, y bueno, pues no queda ni uno de los sectores, es decir, por salvar. Yo creo que un personaje así, que está denostando un día sí y otro también a la producción y a la industria y a todos los sectores, el primario, el secundario, el terciario, todos los sectores de producción españoles, yo creo que más que un correctivo lo que necesitaría es humildemente irse a su casa. Dices, pero sí que te digo que no lo espero.
Dices, Gloria, que está el sector de la ganadería muy soliviantado. Efectivamente, han anunciado incluso querellas en caso de que el ministro no rectificara, y ciertamente algo ha querido rectificar en las últimas horas por la noche. Lo que pasa que lo ha hecho de aquella manera. Lo que ha venido a decir es que el periodista de The Guardian que le hizo la entrevista, que resumió demasiado y él ha sacado el texto diciendo, bueno, yo lo que me critiqué lo que viene siendo la ganadería industrial intensiva, que la extensiva, que hay menos ganado y digamos que hay menos animales, que no le parece tan mal, porque ahí se trata mejor a los animales, claro, esa suele ser también más cara, pero bueno, esa es otra cuestión. Pero me llama mucho la atención porque dice, por ejemplo, la extensiva a la que yo no le pongo tantas pegas, puede ser un caso en Asturias, y luego una parte de Castilla y León, incluso una parte de Andalucía o de Extremadura, una parte solo, pero deja fuera a buena parte del territorio. Hay comunidades directamente como Aragón a la que ni siquiera la menciona porque se supone que considera que están fuera del parámetro de lo que para él es la calidad. Así que teniendo esto encima de la mesa y sabiendo que el presidente de Aragón, Javier Lambán, que es socialista además, no ha tenido pelos en la lengua y ha pedido que este hombre salga del gobierno, nos parece que puede ser muy interesante conocer la opinión de José Manuel Roche, que es secretario general de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores, precisamente en Aragón. José Manuel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Yo no sé si la matización que ha hecho Garzón le sirve a usted para tranquilizarse o sigue igual de indignado.
Bueno, yo creo que no hay excusa, ¿no? Una matización que ni muchísimo menos soluciona los graves problemas en los que nos puede meter al sector ganadero con unas declaraciones que hace un ministro que lo que tiene que hacer es defender a los agricultores y a los ganaderos españoles en contra de hacer estas declaraciones en medios internacionales que pueden producirnos pues serios problemas, ¿no? Bueno, no es la primera vez. Este ministro ya es nos atacó hace tiempo diciendo que se tenía que comer menos carne porque de esa manera pues íbamos a proteger más el medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, está claro que el modelo de ganadería que tenemos en este país, a este ministro, pues realmente no le gusta, ¿no? Está claro que hay que diferenciar entre ganadería intensiva o industrial y ganadería extensiva. No es lo mismo, ¿no? Pero son totalmente compatibles. Y en este país y en la mayoría de las comunidades autónomas existen miles de explotaciones de ganaderías intensivas, ganaderías familiares, que dan de comer a miles de familias y que son el sustento de muchísimas zonas donde si no hubiera este tipo de ganadería prácticamente sería inviable otra actividad económica. Por lo tanto, son dos tipos de ganadería inviable, ¿no? Y este señor parece ser que única y exclusivamente recibe información a través de informes de asociaciones animalistas o medioambientalistas y para nada tiene en cuenta la opinión que tenemos los ganaderos o que tenemos los agricultores. Por lo tanto, creo que cuando hace este tipo de declaraciones está totalmente desinformado, es información laxa y sobre todo es mentira el que diga que los agricultores o que en este caso los ganaderos producimos carne de mala calidad con lo que eso puede suponer para un sector que en estos momentos, desgraciadamente, pues no lo está pasando muy bien.
Claro, porque este hombre cuando ataca frontalmente las explotaciones intensivas de esa manera, le está faltando al respeto o está poniendo en solfa el trabajo no solo del ganadero, sino entiendo también del veterinario y de todos los profesionales que velan por los protocolos españoles y europeos que se están cumpliendo, ¿no?
Evidentemente es así, ¿no? Estamos hablando de que en estos momentos los puestos de trabajo que genera la ganadería en este país, tanto de forma directa como indirecta, son miles, ¿no? Además, los ganaderos españoles llevamos muchísimos años adaptándonos a las nuevas formas de producir que nos están marcando de forma muy estricta desde la Unión Europea. Por lo tanto, los estándares a la hora de producir que los agricultores y los ganaderos tenemos que cumplir son escrupulosamente muy estrictos, que nada tiene que ver con lo que en estos momentos se están haciendo en terceros países, ¿no? Por lo tanto, el señor ministro lo que tenía que hacer es preocuparse más de los acuerdos bilaterales que se están cerrando con terceros países, como puede ser Mercosur o como puede ser Marruecos, que ahí sí que realmente nos están metiendo producciones cárnicas que nada tienen que ver con lo que nosotros producimos, ¿no? En lugar de atacarnos tan directamente y lanzando este mensaje que puede ser muy negativo. Estamos hablando en estos momentos que España somos grandes exportadores de carne, fundamentalmente de porcino o de vacuno, exportadores que van a China, a Japón, a Indonesia, mercados que están prácticamente consumiendo la mayor parte de producción de carne que tenemos en este país. Por lo tanto, que se nos señale por parte de un ministro que representa un gobierno de esa manera, pues puede suponer que se nos esté mirando con lupa, pero bueno, no solamente desde estos países, sino también los propios consumidores españoles, a los que desgraciadamente no les gusta que un ministro pues hable de la manera que habla de un sector tan importante como es la ganadería.
Y ya, por último, por curiosidad, este ataque viene en un momento que no es fácil para ningún sector en España y el suyo no se escapa, obviamente. ¿Qué margen de beneficio tienen ustedes ahora, si es que lo tienen y no están a pérdidas, por ejemplo, en la ganadería de Aragón?
Bueno, nosotros en Aragón estamos hablando de que prácticamente lo que aporta la agricultura y la ganadería al PIB aragonés, el 50% lo aporta solamente la ganadería de porcino, ¿no? Por lo tanto, en Aragón se ha apostado claramente por un modelo de ganadería que, repito, son pequeñas explotaciones de 1.000, de 1.500, de 2.000 cerdos que son el sustento de muchísimas familias en todo el territorio, ¿no? Un modelo que realmente pues está haciendo que muchísimos jóvenes se incorporen a esta actividad, porque es un modelo que a día de hoy pues puede ser más rentable o más seguro o tenga menos riesgo empresarial. Y bueno, estamos viendo cómo en los últimos años, o sea, en el último año, debido al incremento de los costes de producción, fundamentalmente al incremento del pienso, pues también se ha generado una incertidumbre brutal en este sector, y lo que menos nos hace falta es cerrar mercados con este tipo de declaraciones, porque entonces sí que podríamos tener un problema muy grave en miles de explotaciones, no solamente en la comunidad aragonesa, sino en toda España, que dejarían de ser viable, evidentemente, por el cierre de mercados, ¿no? Así que, bueno, yo lo que sí que quiero es lanzar ese mensaje de seguridad a todos los oyentes, de que los ganaderos españoles producimos la carne bajo unos criterios muy estrictos que nos marca la Unión Europea, alimentos seguros, de muchísima calidad, y lo que tenemos que evitar es este tipo de declaraciones que evidentemente lo que buscan es ese minuto de gloria a un ministro que quizás no tenga otros temas en los que entretenerse, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, bueno, seguridad sobre todo de que las cosas las hacemos bien.
Queda clarísimo. Y seguramente, como el gobierno no va a hacer gran cosa, si acaso le darán algún toque como el que hicieron en su momento, ¿las acciones legales ustedes las barajan, lo dejan en manos de otras organizaciones del sector?
Bueno, nosotros como organización profesional agraria que representa a los ganaderos mostramos ayer nuestra decepción, pedimos la rectificación públicamente y no nos vale la que hizo ayer por la noche, y si no, evidentemente, el cese de este ministro o la dimisión del mismo, ¿no? Nosotros estamos en contacto con las diferentes asociaciones que representan al sector ganadero y al sector cárnico, y si estas declaraciones tienen repercusiones en el consumo o en el mercado o en las relaciones comerciales que tenemos con terceros países, evidentemente que iniciaremos acciones legales, porque no puede ser que gratuitamente con unas declaraciones se nos señale al sector ganadero como se nos está señalando. Y repito, no es la primera vez, sino que ya vamos por la segunda, ¿eh?
Bueno, pues José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón, mucho ánimo y nada, a seguir trabajando, que es lo que toca a pesar de los pesares.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a vosotros.
8:50. Álvaro, me quedaba tu opinión.
Sí, no, yo lo que quería decir es que las meteduras de pata continuas de Alberto Garzón, yo creo que lo que demuestran, entre otras cosas, es que está muy ocioso, ¿no? Comentaba ahora Gloria que tiene un ministerio que efectivamente carece de competencias, de funcionarios, de presupuesto y de todo. Entonces, claro, lo único que puede hacer Garzón es elevar la voz de vez en cuando con alguna ocurrencia, porque es que en realidad poco más tiene que hacer. De hecho, nosotros en mi periódico, en The Objective, el domingo pasado sacábamos un estudio que se hizo en base a las agendas ministeriales y del gobierno de todo el año 2021, y ahí queda demostrado que Alberto Garzón era el ministro que menos trabajó el año pasado. Es decir, que estamos realmente ante un caso excepcional. Y digo que fue el que menos trabajó, incluso por debajo de Manuel Castells,
que ya tenía fama.
Que acordaros que había gente que dudaba que fuera ministro, ¿no? Bueno, pues es que están ahí los datos, es decir, no es un estudio inventado, está con datos, con cifras, con actos, con comparecencias, con iniciativas legislativas, en fin. Entonces, lo anormal no es que suceda todo esto, que ya es anormal, sino que ni siquiera el presidente del gobierno se plantee cesar a este tipo de ministros. Es decir, yo creo que aquí lo grave es que el presidente del gobierno nos torture con este tipo de ministros sin plantearse en ningún momento que sobran. Que sobran porque tenemos demasiados, que sobran porque no hacen nada, que sobran porque meten la pata. Es decir, yo creo que aquí hemos asumido todos que tiene que haber 5 o 6 ministros ahí que en realidad son mera decoración, porque Sánchez necesita el apoyo de Podemos, porque Sánchez lo impone. Pero claro, me parece una tremenda irresponsabilidad que este tipo de personajes sigan siendo ministros de España, sigan manchando la imagen del país fuera, y me parece escandaloso que lo permitamos, que no haya realmente una rebelión ni siquiera dentro del Partido Socialista. Agradezco mucho lo que ayer dijo Lambán, pero creo sinceramente que deberían alzarse muchas más voces del Partido Socialista y de la izquierda trabajadora y coherente y sensata que hay en este país, que no debería tolerar en su seno a este tipo de personajes como Garzón.
Que sabe lo que es el valor del trabajo. Y que menos que hay un ministro de Agricultura, nada menos que un ministro de Agricultura.
Esa es otra.
Tendría que salir inmediatamente a combatir esto. O sea,
bueno, ya salió en su momento.
En su momento,
o sea,
hizo una declaración.
El enfrentamiento de ellos dos ya fue muy notable.
Esta vez no ha salido y han pasado 24 horas.
Pues saldrá, porque...
Hombre, tendrá que salir porque
no tengo ninguna duda. Porque es uno de los ministros más sensatos que tenemos, el ministro Planas.
Es cierto, pero está tardando. Es uno de los ministros más sensatos que tenemos y está tardando en salir, y tendríamos que estar asistiendo a una beligerancia política importante entre Garzón y el ministro de Agricultura, porque este señor Roche ha querido ser muy moderado con la situación de la ganadería, pero llevamos 3 meses contando en toda España, todos los medios nacionales, en todas las ediciones que tenemos en ABC a lo largo de España, todas las semanas hay información sobre la situación gravísima que está atravesando la ganadería española, a la que ha visto subir los precios de sus productos de consumo, la que ha visto cómo la luz se dispara hasta precios imposibles y las ganaderías hacen un gran consumo eléctrico, ha visto cómo sus productos bajan, y creo que esto, ese otro tema político de fondo del que estamos hablando mucho, de la España vacía, pues estará tomando nota de cuáles son las directrices de este gobierno. Y hay que recordar que en febrero tenemos la primera convocatoria electoral, en este caso en Castilla y León, una comunidad muy afectada, lógicamente, por los temas de ganadería, y veremos cómo afectan, digamos, declaraciones y políticas tan contrarias al sector de la ganadería como las que ha estado...
Tú imagínate un ministro británico o un equivalente, un secretario de Estado, que concede una entrevista a un periódico español y dice algo del estilo de, uff, está la cosa con el Brexit ahí en mi país, sobre todo en Inglaterra, que nos faltan matarifes y estamos matando así la rese de cualquier manera, no es el mejor momento para comprar carne británica. Imagínate eso, es inviable.
Yo pongo otro ejemplo. Ayer yo puse otro ejemplo a mis compañeros y es, imaginemos por un momento que la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, le da una entrevista a un periódico alemán diciendo que en algunas playas españolas hay basura y restos de no sé qué y están asquerosas. Es decir, ¿qué pensaríamos de la ministra de Turismo diciendo en un país del que nos vienen millones de turistas cada año que hay algunas playas en España que están asquerosas? Hombre, esto no
pero
lo puedes
decir.
Pero
lo de la carne
decir.
Todavía es peor.
Es decir, como es que no lo puedes decir. Y entonces, en el caso de Garzón, vuelvo a lo que yo decía antes. Es decir, si tú realmente piensas que hay un problema, lo que tienes que hacer es tomar medidas para solucionarlo. Pero no puedes estar echando mierda fuera de tu país, porque es que estás poniendo en duda todo el sector.
Claro, pero ahí viene el fondo que yo quería comentar. Es que él tiene verdadera aversión a las macrogranjas, lo dijo en aquel vídeo que hizo en el mes de julio, porque él además midió, y en ese vídeo daba datos, de cómo el sector ganadero perjudica con emisiones de gases de efecto invernadero al planeta. Él piensa que el consumo de carne perjudica al planeta. Esta es su ideología y esto es lo que nos está comentando. Y lejos de solucionarlo, porque él no tiene solución, no puede tener ninguna de sus actividades por libre y todas las tiene que transaccionar con otros ministerios y esta es su incapacidad y su incomodidad, pues al final no puede solucionar nada. Lo único que puede hacer son estos grandes titulares. Pero su ideología es esta. Él prohibiría la carne porque perjudica al planeta. Así.
Pero también, Gloria...
Y claro, estamos ahora entretenidos... Sí, solo un segundo. Pero estamos ahora entretenidos en esto y estamos diciendo que salga el líder o que salga el ministro o que salga el presidente de una comunidad o de otra, todas las de España tendrían que salir porque este país es prominentemente un país todavía de producción ganadera. Pero claro, es que estamos perdiendo el tiempo. En vez de hablar de lo importante, estamos hablando de un señor que se dedica a fastidiar a todos los españoles. Es decir, que hasta qué punto tienen que estar saliendo cada vez que diga una garzonada, que como digo yo es un estilo ya propio y que es una sandez más allá del daño que produce. A mí me resulta también penoso, por último apunto, que tenga que salir un portavoz de una organización agraria como el señor que acabamos de oír, nuestro invitado, con la sensatez que nos ha dicho, que todos los españoles piensen y sepan que los alimentos cárnicos en España son seguros, y que no lo tenga que decir, cuando lo sabemos todos, se lo tiene que decir al ministro, si los demás ya no lo sabemos, y lo creemos, y lo consumimos, gracias a Dios. Entonces, este es el tema, es decir, que se lo diga al ministro, que los demás estamos muy seguros.
8:57, una hora menos en Canarias, volvemos enseguida, pero antes tengo un consejo de la Mutua.
Y además, ¿qué consejo? ¿Qué cosas nos pasan? Que llevamos casi 2 años duros, ¿eh? Y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil, ¿sabes qué? Cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Sí, esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien.
Y por eso me gustaría que me trajeseis
poder pasar más tiempo con mis abuelos. Que se vaya el coronavirus. Un coche teledirigido.
¡Ah! Y una bicicleta.
La radio es más radio cuando nos escuchamos. Y en el partidazo de COPE, Juanma Castaño comparte contigo la ilusión de los Reyes Magos.
¡Feliz Día de Reyes!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
464 en el primer sorteo, 709 en el segundo
y 829 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la ONCE colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Abuelo, ¿quieres roscón? Uy, el abuelo se ha dormido. Pues me lo como yo.
En Ahorra Más os pedimos que en estos días cenéis pronto, que si no los abuelos se duermen y no llegan a probar el roscón, con lo bueno que está. Y para que juntarse sea más fácil, en nuestros roscones repartimos hasta un total de 6.000 euros en tarjetas regalo Ahorra Más. Consulta cómo participar en ahorramás.com.
Querido lector, la temporada social comienza con los Bridgerton en concierto.